Jessy Reyes, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Jessy, señor ministro, discúlpeme. Estamos hablando.
Es viernes.
Discúlpeme el lapsus. Señor ministro, estamos escuchando la grabación del abogado de las FARC ante ACORE, ante los militares en retiro, diciendo que la interpretación de ellos es que el mínimo de justicia para los delitos graves, delitos de lesa humanidad de guerra, no arranca en 5 años, sino arranca en 2. ¿Quisiera hacernos usted, señor ministro, la precisión sobre este tema?
Mire, desafortunadamente no he oído la grabación, entonces le puedo contestar con la transcripción que leí en redes de lo que él dijo. Lo que está claro en el acuerdo de La Habana es que para quienes acepten tempranamente responsabilidad por los delitos que resulten más graves, representativos, va a haber una pena de restricción efectiva de la libertad que va de 5 a 8 años, pero también está expresamente consignado en el acuerdo que para esos casos hay una distinción entre la gente que ha tenido una participación determinante en los mismos y gente que no ha tenido una participación determinante en los mismos, de tal forma que la pena o la sanción de 5 a 8 años es para quienes han tenido participación determinante y la pena de 2 o la sanción de 2 a 5 años de la que habla Enrique Santiago es una para quienes no han tenido una participación determinante en estos crímenes. Entonces son dos formas distintas de tasar la pena.
Ah, pero ministro,
explican el comentario de Enrique Santiago.
Es decir, Enrique Santiago, para mi sorpresa, tiene razón aquí.
No me atrevo a decir si sí o si no,
pero,
porque no he oído la grabación.
Pero ministro,
evidentemente hay dos clases de penas, de sanciones.
Ministro, le propongo.
De 2 a 5 para los que tienen una participación no determinante y una de 5 a 8 años para quienes tienen la determinante. Si así lo dice Enrique Santiago, tiene absolutamente toda la razón. Si él dice que los máximos responsables van a tener penas de 2 a 5, pues no es cierto.
Ministro, le propongo que escuchemos este pedacito de la grabación que debe demorar 15 a 20 segundos máximo, ¿le parece?
No lo escuché, perdóneme.
Sí, le digo, señor ministro, que lo invito entonces a que escuche este fragmento de la grabación que demora muy pocos segundos. Este es Enrique Santiago y esta es su tesis, ministro.
No es cierto que la mínima sanción del sistema sea 5 años. Es cierto, de acuerdo, contempla claramente que la sanción mínima es de 5 a 8 años en caso de infracciones graves. Y se contempla expresamente que puede haber sanciones de 2 años. Solo primero, en caso de infracciones que no son tan graves. ¿Cuáles? Pues eso lo determinarán los jueces. Pero obviamente tiene que haber un margen de aplicabilidad, porque el principio de favorabilidad también está incluido.
Ahí está, ministro. Es lo mismo que usted nos está diciendo.
No escucho bien la grabación, pero mire, si es eso, es correcto.
Sí, ministro, ¿y entonces por qué los acuerdos de justicia transicional en teoría iban de 5 a 8 años?
No, en teoría no, eso está escrito hace rato y encuentra las dos cosas ahí en el acuerdo. El acuerdo dice desde el comienzo que 5 a 8 años para máximos responsables de los crímenes más graves y representativos en cuanto acepten responsabilidad tempranamente. Y el mismo acuerdo dice desde hace mucho tiempo, pues desde que está firmado el acuerdo, que para quienes no tengan una participación determinante puede haber unas penas de 2 a 5 años.
¿Y usted cree que eso que llama usted participación no determinante tiene que ver con otra frase que le dijo Enrique Santiago a los señores de ACORE, que las FARC solo van a confesar, aceptar los delitos obvios y aburridos, entre comillas?
No, son dos cosas distintas. Esa distinción de penas, de penas más graves para unos y penas menos graves para otros, corresponde a lo que el derecho penal tradicional es una diferenciación entre los autores y los cómplices. Entonces, evidentemente, un autor siempre tiene una pena superior a la que le corresponde a un cómplice en la medida en que quien lleva el peso de la comisión del delito es el autor y no el cómplice. En cuanto a la otra afirmación de Enrique Santiago de que las FARC no van a aceptar algunos crímenes, por supuesto, digamos que tienen en teoría libertad absoluta para decir qué crímenes aceptan y qué crímenes no aceptan. Ahora, para los crímenes que no acepten las FARC, si hay elementos de probatorios suficientes para investigarlos por esos delitos, pues la Jurisdicción Especial para la Paz prevé un camino que supone pasar por una unidad de investigación y acusación, que si encuentran pruebas contra ellos les puede acusar, van al tribunal, donde van a ser sometidos a un juicio, con posibilidades de defenderse, por supuesto, y si las pruebas indican que son responsables de crímenes que no aceptaron, pues reciben una pena de prisión hasta de 20 años que se cumple en condiciones normales de reclusión en los centros penitenciarios ordinarios del país.
Sí, solo que eso significaría, ministro, una justicia dispuesta y con herramientas a probarle lo que ellos no aceptaron, ¿verdad?
Que es lo que se acaba de diseñar en La Habana, exactamente, una justicia que está absolutamente diseñada con unos mecanismos que permiten hacer una investigación completa, una acusación, un tribunal que tiene una sala de primera instancia, una sala de segunda instancia, es decir, es una réplica de lo que puede ser una jurisdicción ordinaria en cuanto a su estructura, que por supuesto está en capacidad de perseguir, investigar y sancionar los delitos.
Sí.
Para las personas que, ministro, no acepten su responsabilidad en los mismos.
¿Cómo interpreta usted que el abogado, el negociador de las FARC en estos temas de justicia y de víctimas, diga que solo van a confesar lo obvio y lo aburrido? ¿Qué interpretación le da usted?
Pues, le repito, es una opción que tienen ellos, lo que tienen que tener claro. Es que lo que no acepten, si se les llega a demostrar su responsabilidad, tienen,
sí,
están expuestos a penas privativas de la libertad de 20 años en condiciones ordinarias de reclusión.
Cuando habla el señor Santiago en este audio que revela Blue Radio, señor ministro, de que no van a reconocer todo, es importante precisar para los oyentes si las FARC deben reconocer todos y cada uno de los hechos delictivos cometidos a lo largo de 5 décadas de conflicto ante ese tribunal, o si solamente deben reconocer crímenes graves, crímenes de guerra o de lesa humanidad.
En términos generales, digamos, la Jurisdicción Especial para la Paz brinda 3 posibilidades distintas y escogen quienes se sometan a esa Jurisdicción Especial para la Paz. Una opción hace la primera de las salas, les señala cuáles son los delitos que se les atribuyen, ahí pueden aceptar responsabilidad y tienen una sanción bastante reducida frente a lo que sería una sanción ordinaria. Tienen una segunda posibilidad y es negar responsabilidad en ese momento, esperar a que el tema llegue a una instancia en que son acusados y antes de que les dicten sentencia aceptan responsabilidad. Ahí tienen un trato que sigue siendo beneficioso en materia de sanciones, pero no tan beneficioso como si hubieran aceptado responsabilidad inicialmente.
Sí, ministro, digamos, los 20 años de cárcel.
Definitivamente responsabilidad, y en ese caso, si niegan, sí, responsabilidad definitivamente y el tribunal les prueba la responsabilidad, tienen la respuesta más grave contemplada en esta jurisdicción especial, que son los 20 años de prisión.
Sí, son los 3 caminos que hay en la jurisdicción, pero sobre los delitos,
y ellos,
ministro,
escogen el que quieran.
Pero ellos, claro, pero deben reconocer delitos, todos y cada uno de los delitos que cometieron, o solamente crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Ahí hay 2 cosas, entonces. La jurisdicción especial se va a concentrar específicamente en los crímenes más graves y representativos del conflicto armado, lo que no quiere decir que los otros crímenes no tengan un análisis y una solución desde el punto de vista de la Jurisdicción Especial para la Paz, simplemente se va a manejar en 2 salas distintas. Y en todo caso, las personas tienen la obligación de decir verdad, de colaborar en la reparación de las víctimas, porque esas son condiciones indispensables para recibir los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz. Si no se cuenta la verdad, si no se colabora en la reparación de las víctimas, si no se garantiza no repetición de los hechos, se pierden todos los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Señor ministro, una pregunta final. ¿De qué depende, es decir, dice usted, si es determinante o no? Quisiera que me pusiera un ejemplo, porque lo que le entiendo es, los autores de los delitos de guerra van a pagar entre 5 y 8 años de cárcel, y los cómplices, el mínimo será 2. ¿Me quiere poner usted algún ejemplo de qué depende si el mínimo es 2 o es 5? ¿Cuál es la categoría? ¿Qué quiere decir determinante?
Mire, no le voy a poner un ejemplo, digamos, que sea de la jurisdicción especial para la paz, pero le pongo un ejemplo pues normal.
Sí.
Que la gente más o menos entiende. En el robo de un banco suele haber una persona que llaman el campanero, que está en la esquina solamente pendiente de si la policía aparece o no aparece. Esa es una persona menos importante en la comisión del delito que el que diseñó y ejecutó materialmente el robo en el banco, y eso amerita una sanción distinta. Tiene menos pena el que menos participa y más pena el que más participa. En el caso del ejemplo que le estoy poniendo, el campanero recibiría una sanción considerablemente inferior en la justicia ordinaria de la que recibiría la persona que materialmente entra al banco, saca el dinero de la bóveda.
Sí, ministro, le pregunto desde Washington, en la carta. Sí. Termine, ministro, y yo después le pregunto.
No, siga, por favor.
Quería preguntarle desde Washington, ministro, en la carta de ayer de Amnistía Internacional, que manda una declaración de 3 páginas a la ONU, pues por supuesto presenta todas las preocupaciones que tiene sobre el proceso de paz, pero en particular dice que le preocupan los 7.8 millones de víctimas del conflicto, y en concreto habla de los indígenas, de los afrodescendientes, del deterioro en la situación de seguridad de los defensores de derechos humanos, de periodistas, también líderes comunitarios, sindicalistas, afros e indígenas, que el año pasado además pues fueron asesinados en una cifra que es de 51 personas entre enero y septiembre. Dice Amnistía Internacional que está muy preocupada con estos hechos, algo que también han manifestado aquí varios senadores de los Estados Unidos, que incluso le enviaron una carta al presidente Barack Obama diciéndole que le preocupa el deterioro de la seguridad, en este caso de los defensores de derechos humanos. ¿Qué está haciendo el gobierno al respecto? Si sabía usted también de estas quejas de Amnistía Internacional, de los senadores aquí en los Estados Unidos.
Mire, desde antes incluso de esas quejas, es una situación que le preocupa especialmente al gobierno, y es un tema en el que se viene trabajando permanentemente, no solo desde el punto de vista del Ministerio de Interior, sino también desde el punto de vista de policía, de fuerzas militares. Trabajamos en coordinación con fiscalía, y por supuesto cada denuncia que hay pues no hace nada distinto de reforzar esa preocupación que tenemos y de buscar pues las mejores herramientas para que los derechos de estas personas, como en general de todos los ciudadanos, estén fuertes y suficientemente protegidos.
Señor ministro, el procurador Ordóñez ha dicho que dentro de los cánones de la justicia internacional de la CPI lo que tiene que haber son penas privativas de la libertad. Y aquí en Colombia pues estamos hablando constantemente sobre penas restrictivas de la libertad. En realidad, ¿el acuerdo que ustedes tienen organizado en medio de este proceso de paz se acomoda a los estándares internacionales? Y esto se lo pregunto porque, como usted bien sabe, pues ha habido una declaración reciente de la Corte Penal Internacional diciendo que los estándares internacionales son muy importantes en los acuerdos que se logren en Colombia.
Sí. Mire, yo me remito ahí a las afirmaciones que ha hecho de manera incluso reiterada el vicefiscal ante la Corte Penal Internacional, quien ha dicho de manera reiterada dos cosas que quiero subrayar hoy. Primero, el Estatuto de Roma no consagra cuáles son ni la naturaleza ni la duración de las penas que los estados deben imponer. Primera afirmación del vicefiscal de la Corte Penal Internacional. Segunda afirmación, en materia de naturaleza y duración de las penas, los estados son autónomos. Esas son las dos afirmaciones del vicefiscal de la Corte Penal Internacional, que por supuesto considero absolutamente correctas, porque son la interpretación fidedigna de las normas, digamos, que rigen el funcionamiento de la Corte Penal Internacional. De tal manera que no es cierto que en la Corte Penal Internacional o en el Tratado de Roma esté prevista la necesidad de imponer penas privativas de la libertad, ni es cierto que se fijen ahí límites mínimos o máximos de duración de cualquier pena que se imponga en esta clase de procesos de paz.
Es el ministro de Justicia, son las 8 de la mañana, 12 minutos, viene el resumen de las noticias. Señor ministro, gracias por hacer estas precisiones sobre el tema justicia, FARC y víctimas para los oyentes de Blue Radio.
Con mucho gusto, que estén muy bien.